de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Raúl tiene 39 años. Le van a caer 40 ahora en agosto, o sea, dentro de nada. Está casado con Elena. Tienen una niña de 3 años, se llama Vega. Raúl es de Zaragoza y cuando era chaval veraneaba en Cambrils con su familia. Bueno, esto está mal expresado. Raúl es de Zaragoza y por tanto veraneaba en Cambrils con su familia, como todo el que es de Zaragoza. Es un lector voraz, estudió ciencias políticas, se ha dedicado al periodismo. En ocasiones, fíjate, le han dado limosna en la calle, pero no para compensar lo mal que se paga el periodismo, sino por su aspecto y por cómo es él. Una vez una señora mayor se santiguó al cruzarse con él, no porque fuera periodista tampoco, sino porque, como él mismo explica, pues él es un retrón, es uno de los casi 4 millones de retrones que hay en nuestro país. Luego igual explicamos lo que es un retrón. Y si no, que en el diccionario no viene el de la Real Academia. Bueno, él ha hecho una lista de cosas de las que puede hacer y de las que no puede hacer. Por ejemplo, puede liarse un cigarrillo y para encenderlo puede usar la vitrocerámica. Puede meter la compra en la nevera, aunque tarda bastante. Puede ponerse una camiseta. También es capaz de escribir en el teléfono móvil con su labio inferior. Puede orinar y puede defecar solo, lo que no puede es limpiarse después de hacerlo. Puede tener sexo, pero no puede desnudarse para hacerlo. Tampoco puede ducharse él solo, ni empezar el día sin la ayuda de otra persona. ¿Y todo esto por qué? Pues porque Raúl, además de retrón y de periodista, es focomélico, que es una palabra que etimológicamente lo que significa es miembros de foca. Es decir, que tiene las extremidades superiores e inferiores fastidiadas. Hay menos de 150 casos descritos de focomelia en el mundo y cada uno tiene sus particularidades. En su caso lo que le ocurre es que no tiene brazos, o sea, las manos están directamente en el don de los hombros. Y para desplazarse utiliza unas órtesis, otra palabra que aprendemos hoy, órtesis, y una silla de ruedas motorizada. Y cuando señoras como la que se santiguaba o cualquier otra persona le pregunta por qué tiene ese cuerpo, pues él responde que nací así. No puede caminar sin la ayuda de los aparatos. Y en su libro, del que ahora hablaremos, recuerda la primera vez que intentó hacerlo. Lo cuenta en el capítulo que dedica a las cicatrices de sus piernas, que recuerdan antiguas operaciones. Y escribe ahí, Raúl dice que el tacto con la cicatriz es extraño, que la mayoría de las veces palpaba un médico o una enfermera, y eso no era nada agradable porque anunciaba un nuevo dolor. Todas las cicatrices están en las piernas, salvo una, casi invisible, en la frente. Y esta sí que reconoce que fue culpa suya, ¿no? Fue una estupidez, un episodio infantil cuando unos amigos de sus padres habían ido a cenar a casa, estaban a punto de irse, y él se puso de pie para despedirse y cayó al suelo. Dice, antes de que pudiera ponerme en pie con órtesis, me levanté y caí de la única forma que podía, que es de bruces. Recuerdo el taxi lleno de sangre, al taxista jurando en arameo, la sala donde me cosieron, la tela verde sobre mi cara y la aguja entrando y saliendo. Ícaro se estrelló por querer volar más alto que el sol. Mi caída fue mucho más llevadera, pero aprendí que no podía caminar sin ayuda de unos aparatos. Y por eso no he vuelto a intentarlo. Raúl tiene apellido, se llama Raúl Gay. El libro del que hablamos es Retrón, querer es poder. A veces, igual usted conoce a Raúl porque le ha visto en algún sitio, por ejemplo en el Parlamento de Aragón, o por ejemplo en televisión, o por ejemplo en la portada de su libro. Y le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana para hablar de su vida y sus circunstancias. Hola Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Cómo estás?
Muy contento de estar aquí.
¿Qué has hecho hoy, por ejemplo? O sea, desde que te has levantado hasta este momento, 11 y 24, ¿madrugas o no madrugas?
Bueno, pues en 7 y media, un poquito más.
Eso está
Tenemos
bien.
A la niña, que hay que llevarla al cole.
Sí.
Y hay días que quiere ir contenta y otros que hay que pelear para que se vista, que desayune y cosas de niños.
¿Y hoy qué tocaba? ¿Que sí o que no?
Hoy se ha portado bien, hoy ha ido bien la cosa, sí.
Bueno, bueno. Oye, mira, ¿por qué no empezamos hablando del recuerdo que tú tienes de cuando eras un crío o un chaval? Porque claro, el niño solo, solo es consciente de lo diferente que es de otros niños cuando empieza a tratar con otros niños, pero todo el tiempo anterior él no sabe exactamente cómo es él, porque no sabe cómo son los demás niños. ¿Tú tienes en la cabeza el momento en el que tú empezaste a darte cuenta, pues, por ejemplo, de que tú no tenías brazos a diferencia de los otros niños que sí tenían?
Pues la verdad es que no. No sé muy bien cuándo notaría esa diferencia. Lo cierto es que al final, pues gracias en buena parte a mis padres, ¿no? Sí. Pues siempre he llevado una vida muy normal, con muchos amigos y demás. Y supongo que era algo que siempre ha estado allí. No le he dado mayor importancia. ¿Sabes qué ocurre? Ahora que tengo a la niña Vega, sí, y está jugando y hace cosas que yo sé que yo no podía hacer de pequeño, sí, ahora me doy cuenta, digo, hostia, esto, esto que está haciendo la cría de jugar, de saltar por el sofá, de no sé qué, esto yo no lo hacía.
Tú cuentas en el libro cuando sabéis que vais a ser padres, claro, tu preocupación es hasta qué punto tu hijo o tu hija, que en este caso es una cría, puede llegar a tener lo mismo que tienes tú, o que le pueda llegar a, que pueda nacer tal como naciste tú. Y ahí hablas de tus padres. Claro, el niño es consciente de lo que le pasa cuando empieza a tratar con otros niños, pero los padres de ese niño son conscientes desde el momento en el que nace, desde el momento en el que a ti te ven recién nacido, se dan cuenta de cómo has venido al mundo. ¿Tú has hablado con tus padres de aquellas primeras semanas, los primeros momentos para ellos? Tuvieron que ser terriblemente complicados, ¿no? Difíciles, ¿no? Sí, sí.
No, yo creo que tampoco hemos hablado mucho, pero bueno, sí que sé que es muy complicado. Sí. Muchas operaciones, muchas noches en el hospital, mucha incertidumbre. Muchos médicos que no daban un duro por mí. Y que eso sí que sé que literalmente les dijeron, bueno, sin tener una silla de ruedas, delante de la televisión y ya está. Claro, porque de alguna forma, estamos hablando de los años 80, se asociaba discapacidad física con mental. Sí. Es decir, este chico no tiene brazos, con lo cual el cerebro está escacharrado. Y hombre, pues no ha sido así. Pero podía haber sido, claro. Es que
sí, sí, sí. Porque claro, tus padres no sabían cómo venías tú. Ahora sí lo habrían sabido, ¿no? Porque ahora es...
Claro, ahora sí. Antes era más complicado, sí.
Claro, y claro, enfrentarse a una situación que en absoluto tienes pensada ni prevista y que todo es nuevo, a la vez que sufrirían por ti, supongo, y por sí, pensar qué futuro puede tener un niño que ha nacido de esta manera.
Claro, es muy complicado. Es complicado ponerse en su piel, ¿no? Sí. Pero sé que es muy difícil y sobre todo además por la falta de información. Ahora tenemos internet. No. Y ahora te pasa algo, buscas, tienes grupos de Facebook, contactas con gente del otro lado del mundo, si hace falta. Pero en el 81 no. En el 81 las cosas eran muy diferentes. Y en este sentido más difícil, sí, sí, eso seguro. Sí.
Y tú dices, claro, cada persona es un mundo, ¿no? También habrá personas que todas las personas que no tienen brazos son iguales. Pues no, hay unas...
No, no.
Unas les pasan unas cosas y otras les pasan otras y seguramente lo llevan también de una manera distinta. Pero influye mucho, la familia en la que naces, las posibilidades económicas de esa familia. Tú esto lo cuentas en el libro, ¿no? Que tú puedes hablar de lo que has vivido tú en una familia de clase media, digamos, con ciertas posibilidades, pero si naces en unas circunstancias económicas y sociales distintas, pues seguramente también tienes dificultades añadidas con las que te tienes que enfrentar.
Claro, por eso de ahí el título, ¿no? De querer es poder, a veces. Sí. Porque a veces se puede, a veces no. Y este discurso que se pone ahora, ¿no? De si te esfuerzas, lo consigues, sí, todo depende de ti y tal, pues yo creo que es muy perverso y acaba culpabilizando a la víctima. Porque, como tú dices, si yo en lugar de nacer en una familia donde el sueldo que llegaba a casa pues era un sueldo bueno, la verdad, que permitía pues pagar operaciones, sillas de ruedas, etc., etc., si hubiera nacido, por así decirlo, en una familia de 1.000 euristas, pues claro, mi silla de ruedas vale 6.000 euros. Y eso hay que pagarlo sí o sí. Pues hay familias que no lo pueden pagar. Entonces, claro, yo soy muy fan del azar, de la suerte, ¿no? Sí. En este caso, buena, me ha tocado. Pero te podía tocar mala suerte. Es que ahí, por eso no me gustan ciertos discursos, ¿no? Ciertas veces que se sacan a discapacitados en la televisión o en los medios como ejemplos de superación, porque al final el tipo que está en su casa y no puede salir, sí, porque hay escaleras y la comunidad se niega a poner un ascensor, y dice, vale, yo también igual querría bailar como el tipo que acabo de ver en la tele. Pero es que no se puede.
Sí, sí.
Entonces un discurso un poco peligroso.
Es un poco esta manía que tenemos de plantearlo todo como si fuera una batalla, ¿no? O una sí. guerra, ¿no? Da la batalla contra, por ejemplo, alguien a quien le detectan una enfermedad, dicen, da la batalla contra la enfermedad, está librándola, que es una manera de al que al final no le salen las cosas como desearía porque no puede, es como que encima se le reprocha que no haya sido capaz de ganar esa batalla, ¿no?
Claro, es un perdedor, ¿no? Y has perdido eso casi es. Porque no te has esforzado lo suficiente. Eso o porque es. No has sido lo suficientemente positivo. Sí. Y no, no es así.
¿Cuánto de positivo se puede ser en tu situación? La persona que tiene...
Bueno, yo soy bastante optimista, sí. pero creo que sin caer en este pensamiento positivo que es casi mágico. Pero yo creo que es mejor en general ser positivo, o sea, ser optimista, porque si te van a ir mal, te van a ir mal. Pero al menos estás ahorrado 6 meses de pensar, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, ¿no? Pero sin caer en esto de pensamiento mágico, también hay que ser bastante realista. Yo sé que hay muchas cosas que no puedo hacer, tú lo has dicho, para mí lo que más me limita ahora mismo es el no poder ir al baño solo. Entonces eso limita mucho y yo sé que es muy complicado porque lo hemos intentado buscar una herramienta que sustituya a un brazo para poder limpiar. Pues bueno, pues vives con esa limitación. Ayer estaba tomando un café con unos amigos y me tuve que ir pronto a casa, rápido, porque de repente pues tenía que ir al baño. Claro. Y ya está. Y algo que seguramente tú estás con unos amigos y vas al servicio del bar, pues yo me tuve que ir a casa.
Sí, sí, sí. Para mí son 5 minutos. Voy un momento al baño, vuelvo. Para ti es me tengo que ir porque no puedo... Porque no puedo ir al baño y ya está, necesito a alguien que luego se ocupe de... Sí, fíjate, el otro día hablando con Jesús Bescós sobre el libro que él ha escrito sobre su hija con parálisis cerebral, él en ese libro habla de cómo vamos adaptando nuestras expectativas todo el tiempo a las posibilidades que vamos teniendo, ¿no? Cómo desearíamos poder llegar al máximo de nuestras expectativas, pero de las cosas que nos van pasando y de las propias limitaciones físicas que vamos encontrando, y en tu caso... Pues de esto es de lo que estamos hablando ahora mismo. Vas rebajando tus expectativas para adaptarlas a lo que realmente estás en condiciones de poder hacer. Que seguramente es una manera de alcanzar una cierta felicidad, ¿no? El no ponerse a uno expectativas que es imposible que uno cumpla.
Claro, la expectativa es la madre de la decepción, ¿no? Sí, me gusta decir. Y al final hay que saber dónde están los límites, pero para todo el mundo. Si tú has vivido en una familia X que igual pues yo que sé, no hay libros, no hay un acceso a una biblioteca porque estás en un pueblo que hay 10 habitantes, pues tienes unas limitaciones. Si no tienes brazos, tienes otras. Si no puedes ver, tienes otras. Hay que asumirlo. Pero bueno, yo creo que en general se puede asumir más o menos. Yo he conocido mucha gente con discapacidad que eso, si el entorno es el adecuado, que ahí influye muchísimo... pues se puede llevar una vida buena. Al final no nos olvidemos que la clave de la felicidad no está en lo físico, que influye mucho, por supuesto, sino en las relaciones sociales que tú tengas. Uh-huh. Si tienes un buen entorno, pues te va a ir mejor que si tienes un físico estupendo, pero no tienes a nadie a quien llamar por teléfono un sábado.
Sí, sí. Y que tendrás momentos de felicidad y momentos de no de estar hecho polvo, como me pasa.
Sí, pero como todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Que tenemos esta idea de que uno tiene que ser o siempre feliz o siempre desgraciado. Y casi todos pues vivimos según el momento y las circunstancias. Claro, no hemos explicado... Tú has indagado sobre... Claro, tú vas a cumplir a 40 años. Has tenido ya unos cuantos para indagar sobre por qué tú naciste así, ¿no? Y has llegado a tener una respuesta. ¿Hay una causa de por qué tú naces con... o no?
Yo creo que debe tener algo que ver pues con algún tipo de radiación o algo. Sí. Esto que ponen de si eres embarazada, avisa y tal, pero no lo sé muy, no está muy claro. No, tampoco me importa, ¿eh? Ahí, yo creo que muchas veces nos obsesionamos con encontrar una causa, un porqué, y es que la vida es muy compleja y muchas veces no hay un porqué directo. Sí. O sea, ni siquiera de por qué uno estudia una cosa, pues igual porque ese día fue a clase, cayó con un profesor que le cayó en gracia de historia y años después acabó haciendo la carrera. Pero si ese profesor hubiera ido a otro instituto, es que... Yo creo mucho en el azar, ya digo. No creo que sea tan importante encontrar la causa, sino la solución. Hay un problema, ¿vale? Y pues vamos a gestionarlo lo mejor posible.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se liga sin brazo? Porque en tu caso, como tuviste éxito, pues te...
Pues es complicado, no te lo voy a negar. O sea, a mí se me ligaron, ¿no? ¿Así? En realidad. Yo dedico un par de capítulos, creo recordar, en el libro. Pues obviamente, cuando eres adolescente y vas a las discotecas, es totalmente imposible... Luego llegan las aplicaciones de Meetic y demás, y sigue siendo imposible. En cuanto pones la foto de cuerpo entero, pues resulta que la gente deja de escribirte mensajes. Y conocí después a Elena, que, bueno, pues tomamos un día un café y ella fue la que primero se enamoró de mí. La verdad es que fue un poco al revés. Así que muy bien, fue muy rápido además. Nos conocimos en julio y, bueno, ya a los 2-3 meses yo estaba en una boda de su hermano y teníamos súper claro que iba para adelante esto.
Así, no desconfiaste al principio, dijiste, no puede ser que me esté pasando esto a mí. ¿Será que me lo dice, pero no es verdad? Oye, ¿y el periodismo? ¿Sigues haciendo periodismo o ya lo dejaste? ¿Estuviste en Aragón Televisión?
No, ya lo dejé. Estuve hasta el año 14-15. Estuve mucho tiempo en Aragón TV, en la autonómica de Aragón, y también colaborando con algunos medios y tal, y ya lo dejé.
Sí, sí, sí. Y luego dejaste también la vida parlamentaria. ¿Qué recuerdo tienes de la experiencia parlamentaria? ¿Cómo es?
Pues que todo lo que se dice de la política suele ser un mito. ¿Ah, sí? Ni se vive tan bien, ni se cobra tan bien, ni se tienen tantos privilegios. Se curra muchísimo, es muy, muy estresante, y lamentablemente se puede hacer menos de lo que nos gustaría hacer. Ya, sí. Sí. Pero bueno, yo creo que es una buena experiencia. No para estar toda la vida, como hay gente que está, que yo creo que no, pero estar en una legislatura, dar todo lo que puedes de ti mismo y volver a la vida real, yo creo que sí que es positivo.
Y me doy cuenta de que no hemos explicado al final lo que es un retrón, que es por donde habíamos empezado. El título del libro Retrón y del blog aquel en el diario que escribíais Echenique y tú, de retrones y hombres. Explícame qué es un retrón y así terminamos ya la conversación por donde la habíamos empezado.
Muy bien, pues mira, pues es una forma un poco humorística, sí, por así decirlo, de hablar de la discapacidad. Porque como hay tantos nombres y muchos son eufemismos, pues persona con capacidades diferentes y cosas así, pues salió como casi como una especie de burla. Y yo creo que el humor es muy bueno. Esto de que la letra con sangre entra, yo creo que con humor entra mucho mejor, ¿no? Y es una forma de decir, mira, no me importa qué término utilices, sino pues cómo me trates, qué derechos me des, qué igualdad me otorgues o no me otorgues. Y el nombre es lo de menos. Y es un nombre que creo que es un poco gracioso, se parece como a retardir, a retrasado. Yo creo que tiene un punto de humor que al final pues hace que no pase desapercibido, te fijas. Y luego es para hablar de lo que para mí realmente importa. Porque yo sí que, tanto en el blog como en algunos medios, sí que he visto mucho debate lingüístico, sí, que creo que es un poco inútil. O sea, creo que es más importante dar ciertos derechos, y ahora te quiero dar un ejemplo, si no te importa, que hablar de lenguaje. Por ejemplo, si tú mañana tuvieras un hijo con discapacidad, sí, el Estado te iba a dar un dinero porque entiende que vas a tener unos gastos extra, ¿vale? Pero el legislador, que lo hizo en su día, nunca se imaginó que ese discapacitado iba a crecer e iba a tener un hijo a su vez. Con lo cual, yo el día que tuve a Vega, solicité al Ministerio de Sanidad, creo que era, oye, ¿hay algún tipo de ayudas cuando tienes un hijo y tú tienes una discapacidad? Y no. Me dijeron no. Ajá. Pero claro, yo no puedo cuidar de mi hijo igual que tú. O sea, yo necesito más ayuda. Yo sí, sí, ahora me puedo quedar solo con Vega, pero durante mucho tiempo no. Pero no se contempla. Y yo creo que son cositas como esas, por ejemplo, las que hay que cambiar.
Oye, Raúl, un gusto hablar contigo. Gracias por habernos acompañado esta mañana.
Y un placer.
Que tengas un día estupendo. Y que la niña siga de buen humor todo el día, que eso es importante.
Sí, ojalá.
Un abrazo.
Chao, chao.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.